Bueno, vamos a ir cambiando el eje de la información en forma rotunda, ¿no? Porque hoy hablamos con gente que estaba metido en este tema de los colectivos en Paraná, ¿no? Hablamos con el director de Movilidad Urbana de la Municipalidad, Víctor Montero, y ahora lo tenemos a alguien que está siempre, siempre, yo digo baila con la más fea, ¿no? Porque es el que tiene que asimilar o asumir y asimilar la problemática de todo lo que pasa en la ciudad.
Hacer de psicólogo.
Pablo Donadío, Defensoría del Pueblo, ¿cómo le va? Víctor Rodríguez lo saluda, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Pero bien y esperando su palabra con cierta ansiedad, ¿no? A ver si esto ha podido avanzar favorablemente.
Y la verdad que por el momento, digamos, no hay novedades sobre el tema que nos está preocupando a todos los paranaenses y otros vecinos del área metropolitana, porque a ciencia cierta es un tema, la verdad, que bastante complejo, muy complejo, diría yo, porque tiene varias aristas y muchos actores que intervienen dentro de este sistema. No solo se trata del municipio de la ciudad de Paraná, sino también de los municipios de Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito, sumado a la provincia. Eso conforma, digamos, parte del área metropolitana y también al gobierno nacional, porque cuando se habla del tema de subsidios, de los aportes que se giran desde el Estado Nacional para hacer frente a determinados subsidios, interviene este otro sistema también de poder a escala nacional, así que son varios los actores que están actuando, los efectos de muchas veces definir desde tarifas hasta el sistema mismo.
Donadío, buenas tardes, Martín Vicentini le habla.
¿Qué tal, Martín?
En relación a lo que usted está mencionando, ¿nos puede informar y a la audiencia también de que la empresa argumenta de que el municipio y el municipio argumenta que la provincia y la provincia argumenta que la nación? ¿Cómo es el tema?
Por un lado, en el tema subsidios, ¿me dice usted?
Exactamente, a raíz de la problemática actual, está bien, la problemática hoy por hoy ya radica en un tema empresarial con los empleados, sí. Pero voy a lo que es el servicio público esencial.
Claro, ¿a quién le corresponde? Bueno, hay dos sistemas que son muy diferenciados, que están interviniendo en forma superpuesta. Por un lado, el año pasado la ciudad de Paraná convocó a un proceso de licitación para cubrir el servicio de transporte público en la ciudad de Paraná.
Correcto.
Y esa licitación la ganó un grupo de empresas que se presenta con un nombre de fantasía, que es Buses Paraná, que es la conjunción de la empresa ERSA y la empresa Mariano Moreno, que es una empresa local, y ERSA, una empresa que está radicada en la provincia de Corrientes. Ahora, al mismo tiempo, el servicio que se inicia en la ciudad de Paraná, sí, con un coche, continúa por fuera del ejido de la ciudad de Paraná e ingresa a tres localidades que forman parte de esta denominada área metropolitana, pero que son otras tres ciudades que tienen, digamos, su
jurisdicción
también, o claro, sistema de transporte independiente Paraná.
Claro.
Estas tres no se rigen por la licitación que hizo Paraná, sino que ese recorrido está dado a través del marco de un decreto provincial y cuya jurisdicción depende de la Dirección de Transporte de la provincia, y que vence ese periodo de decreto establecido para que el servicio se pueda mantener el año que viene, en el 2020.
Uh-huh.
Entonces, por eso digo que es complejo, porque en realidad no hay un único organismo que ejerza el control y la verificación y la planificación de todo este conjunto de sistema integrado de circulación de una unidad, por decir, una unidad, imaginándonos que hay un coche recorriendo,
claro,
estas cuatro
áreas metropolitanas,
sí, claro, sino que en realidad hay dos organismos, la Dirección de Transporte de la provincia, con un decreto que establece normativa para tres ciudades, y la Municipalidad de Paraná, que actúa con un poder solamente para su ciudad.
Sí.
Ahí hay una primera diferenciación, porque, por ejemplo, hay un tema hoy por hoy que creo que a los paranaenses también nos pesa cuando hacemos la evaluación. Solamente la Municipalidad de Paraná está efectuando aportes en forma directa o subsidios, por ejemplo, para mantener el boleto estudiantil. Las otras tres localidades, argumentando de que no tienen un presupuesto para hacerlo, no otorgan ningún subsidio,
no lo hace.
Y se rigen solamente por aquello que les aporta la provincia, pero que no va directamente, por ejemplo, a este boleto estudiantil.
Uh-huh.
Sin embargo, hay muchísimos estudiantes que viven en Colonia Avellaneda, Oro Verde y San Benito, que vienen a escuelas de Paraná, primarias o secundarias, para completar sus estudios. De ahí que yo estoy diciendo que el sistema es complejo, y pienso que en algún momento, a mediano plazo, habrá que pensar en una integración de esta situación a través de algún tipo de organismo, un sistema de consorcio,
claro,
el nombre que pudiera tener, digamos, que administre y regule el funcionamiento del transporte urbano en las cuatro localidades, o la que se sume en un futuro, de acuerdo al perfil de crecimiento que tiene toda el área metropolitana de Paraná y Gran Paraná.
Don Adío, el organismo como Defensoría del Pueblo que usted está a cargo, ¿qué planteo ha hecho al respecto de esta problemática?
Sí, nosotros estamos trabajando dentro del SITU, que es el Sistema Integral de Transporte Urbano, pero que tiene como finalidad, por un lado, el control de lo que es la prestación del servicio fundamentalmente, y hemos estado actuando en forma directa en la definición del cuadro tarifario, que fue lo último que se hizo allí, hacer un análisis de los costos del sistema integral del transporte, y poniéndole énfasis siempre en la calidad del servicio. La mayoría de las quejas que ingresan a la Defensoría,
y por la calidad,
en general, no han tenido que ver, sí, con el costo o el valor del boleto, y esto les sorprende a muchos, sino que tiene que ver con que la frecuencia no es la adecuada.
La deficiencia del servicio.
Exacto, la deficiencia del servicio, que las paradas no son las que corresponden, porque faltan garitas, porque
claro,
cuando llueve se mojan, o cuando hace calor, digamos, sufren las inclemencias del tiempo.
Exacto.
Este tema en particular que está ocurriendo hoy, que es inédito prácticamente en la ciudad de Paraná, no es un tema estricto de nuestra incumbencia, porque lo resuelven otros organismos y otras jurisdicciones, la Secretaría de Trabajo, por ejemplo, la que está interviniendo, dado que es un planteo justo de los trabajadores que no han percibido sus haberes frente a una empresa que no se hace cargo de lo que establece,
claro,
el propio contrato de concesión.
Claro.
Ahí sí quiero ser claro en esto. Se le está pidiendo al municipio de Paraná que busque alguna alternativa, y por eso digo, no solamente es competencia de Paraná, sino de cuatro localidades más la provincia, y se le está pidiendo al Estado fundamentalmente que siga aportando plata para subsidiar el sistema. Pero en realidad acá hay una empresa o conjunto de empresas que ganaron una licitación, que tienen una concesión del servicio y que deben asumir ese riesgo empresarial,
claro,
de acuerdo a lo que pactaron inicialmente. Se supone que debieron haber previsto todas las variables de un sistema, las que debería poder funcionar sin el aporte y subsidio del Estado.
Para no llegar a esta instancia.
Sí, pero por supuesto, si no, imagínese cuántas empresas existirían en el país que dicen, sí, me presento a una licitación, tengo una concesión, pero que me banque el Estado en un buen porcentaje del sistema.
Sí, al inicio del programa le consultábamos,
sí,
al director de la Dirección de Transporte Municipal si tenía conocimiento de una problemática similar en la historia del transporte público en Argentina, y dijo que no, que no tenía conocimiento como para tomar la solución de ese caso o copiar las cosas buenas que hubiesen podido haber sucedido en ese caso. Eso es lo preocupante, de que nadie arrima a la mesa una solución, una idea, porque no. Ya se está comentando en la calle de transporte de combis utilitarios, trasladando gente en forma ilegal.
Sí, eso como otros servicios que por lo menos he visto así de manera informal, y no tengo ninguna certeza, inclusive hasta motos, digamos, que están prestando un servicio de traslado de pasajeros, y no es lo que debería ocurrir. El Estado en realidad debería estar regulando todo este sistema de transporte de pasajeros, pero es verdad, yo tampoco tengo información de que algo similar haya ocurrido en el país, y que sea el Estado el que tenga que salir necesariamente a auxiliar. Por otra parte, cuando algunos vecinos dicen, bueno, que se le quite la concesión y traigan otra empresa, la verdad es que no hay ninguna otra empresa. Es decir, a nivel nacional son pocos los grupos que económicos...
Que tienen la capacidad.
Que tienen la capacidad, y el país está distribuido en zonas y áreas con grupos empresariales que difícilmente avancen sobre otro espacio en el que ellos no están asentados.
Yo le pregunto, don Adío, esto que usted está diciendo... No, en cierta forma no perjudica todo esta operatoria, porque si la empresa sabe que no le van a quitar la concesión, yo creo que juega con eso también, ¿no?
Sí, yo creo que los empresarios posiblemente especulan en ese sentido. Saben a ciencia cierta de que no hay tantos grupos como para presentarse. De hecho, ¿cuántos se presentaron cuando se hizo llamado a licitación? No es que acá vinieron a Paraná cinco empresas distintas a ofrecer el servicio. Claro. Pero tampoco, si uno las busca a nivel país, no existen. Por eso digo que no es tan sencillo de resolver este tema. Hoy por hoy, lo que parece a ciencia cierta es que si no hubiera un auxilio inmediato del Estado a distintas escalas, que puede ser no solo local, sino también el provincial o el nacional, pareciera que no se sale de esta situación inmediata, porque los empresarios argumentan de que no tienen el dinero para hacer frente a los valores y costos que hoy se están manejando, por lo menos para mantener este sistema tal cual debería estar funcionando.
Don Adío, y aparentemente ya concretarse 15 días con el fin de semana largo de falta de servicio de transporte público en la ciudad de Paraná, a su entender, con su experiencia profesional, ¿qué consideraría usted?
No, bueno, nosotros hemos girado, hemos hecho esa pregunta esta semana justamente al secretario legal y técnico de la municipalidad para conocer qué medidas justamente ha arbitrado el Estado municipal para garantizar esencialmente la prestación del servicio. En la sesión de ayer ingresó un pedido del Departamento Ejecutivo Municipal solicitando la autorización para tomar un crédito. El Consejo Deliberante lo negó, pero a los efectos de tratarlo sobre tablas, porque creo que expresaron, yo no estuve en la sesión, pero entiendo que expresaron de que no había información suficiente como para conocer ante quién se solicitaba el crédito, en qué plazo y cómo se iba a entregar esto a las empresas. Por eso es complejo y pareciera que si es el Estado el que no interviene colocando plata directamente, no se sale de esta cuestión.
Pablo Donadío, defensor del pueblo de Paraná, muchísimas gracias por habernos atendido, bueno, muy amable como siempre. Un fuerte abrazo, gracias.
No puedo dar una respuesta certera de qué es lo que puede llegar a ocurrir, pero creo que por estas horas todos están pensando en alguna alternativa y espero que en lo inmediato, que no pase más allá del fin de semana largo, se pueda resolver.
Gracias, así bueno, debe ser. Nos vamos, chicos, hasta el próximo martes.